Cadena 3 presenta La Mesa de Café.
La Mesa de Café de Verano.
Habíamos adelantado en el comienzo del programa de qué se iba a tratar esta Mesa de Café y ya hay muchos, muchos oyentes opinando. Vamos a hablar del síndrome de la abuela esclava. Pueden muchas abuelas y abuelos que están a cargo de nietos sentirlo, padecerlo, y justo en esta época tan particular en donde empezamos a diagramar el año, las familias empiezan a diagramar el año con el comienzo de la escuela, el comienzo de todas las actividades, y empezamos a preguntarnos qué rol ocupan los abuelos. Este sentido de responsabilidad que sienten muchas veces las abuelas y los abuelos al ser los cuidadores principales de sus nietos y nietas. ¿Pero realmente pueden? ¿Están listos? ¿Tienen ganas? Vamos a hablar del tema con Alexis Alderete, matrícula profesional 85.367. Alexis es licenciado en psicología, egresado de la Universidad del Salvador, experto en trastornos de ansiedad y entrenamiento en habilidades. Alexis, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Acá andamos, por suerte, arrancando el día.
Bueno, existe mucha gente, que muchas abuelas, muchos abuelos que tienen, que padecen este síndrome de la abuela esclava.
Sí, por supuesto que existe, la verdad que es un síndrome que no está muy visibilizado, pero en la vida cotidiana de cada familia muchas veces estas abuelas se ven sobrecargadas con responsabilidades, con el cuidado de los nietos, con su alimentación, con el quehacer diario, y también ahora que va a empezar el colegio, de cómo se va a ir conformando estos roles y estas situaciones con respecto al colegio, ¿no? Muchas veces estas abuelas se ven sobrepasadas y luego vienen, bueno, las consecuencias físicas y de salud mental.
Es una sobrecarga física y emocional, ¿no? Es de los dos lados.
Sí, por supuesto, porque la abuela, al tener tantas responsabilidades, empieza a entrar en conflicto. Bueno, yo quiero un tiempo para mí, pero a la vez entra en conflicto en el amor incondicional que le tiene a los nietos, pero bueno, esta situación tiene que priorizarse ella, por ahí dependiendo de la edad en que se encuentre, no tiene tanta energía, no está tan ocupada, o por ahí necesita de más espacio libre para su salud física.
Es todo un desafío, Alexis, porque existe un disfrute por parte de la gran mayoría de los abuelos de cuidar a los nietos, de estar presentes en la vida de los nietos, pero es tal vez muy delgada la línea para que no derive en obligación, ¿no?
Sí, por supuesto. Muchas veces estas situaciones se dan por ahí por dar, quitarle un poco de peso, de responsabilidad y presión a los padres para poder hacer un bien, y luego por esta situación, por un mandato o por algo que se tenía acomodando de alguna manera de forma implícita, las abuelas sean realmente a cargo por ahí durante muchísimas horas de los nietos, que se tienen que hacer cargo en una edad que están para otra situación y que se disfruten por ahí con sus compañeros, con su gente de su misma edad, que también tienen una temática muy diferente. Hay que entender por ahí si las abuelas son de tercera edad, que empiezan con sus enfermedades, con la visita seguida a los médicos, y no están ya hoy en día como para ocuparse por ahí del colegio, de las cuotas o la alimentación.
Mirá el mensaje que nos envía, porque lo adelantamos, como decía en el comienzo de la Mesa de Café, lo adelantamos en los títulos del arranque, y muchos quisieron opinar, y mirá lo que dice un oyente: es un problema el del abuelo, porque no tiene la capacidad suficiente de decir no, tienen miedo, por lo cual muchos se aprovechan. ¿Existe un miedo? Porque además imagino que culturalmente está como determinado que los abuelos siempre tienen que querer cuidar a los nietos y tener voluntad y ganas. ¿Hay un poco de miedo de decirle que no a los hijos o a la familia política? No quiero, no puedo.
Sí, por supuesto que es un miedo a que la familia lo termine dejando de lado, tanto el abuelo o la abuela. Hay que entender que no es algo específico de un género. Entonces, en esta contradicción, la abuela va soportando y se va callando de diferentes situaciones que no tiene que estar soportando, y entra en conflicto con sí mismo y aparecen estas consecuencias de estrés físico, de malestar emocional, de cansancio. Y la forma en la cual termina saliendo es cuando va por ahí a la visita del médico clínico. El médico clínico le da cuenta de que está atravesando una salud mental. Entonces, en la vida cotidiana se da cuenta que es una cuestión de una dinámica familiar en el cual cumplió un rol que no tiene que estar cumpliendo, y ahí se llama a la familia para que pueda resolver esa dinámica, ¿no?
Alexis, ¿qué padece, digo, física, emocionalmente, psicológicamente, qué padece una abuela, un abuelo que tiene este síndrome?
Los síntomas con los que suelen llegar son estrés emocional y físico, cansancio, síntomas de trastorno de ansiedad, esos pensamientos de que no tengo que ocuparme de esta situación, en conflicto, se pone más irritable, a veces empieza con gritos o con el enojo con el propio nieto o abuelo, críticas por ahí, entonces aparece aislamiento social, también empiezan a tener menos tiempo para ellas mismas, para su cuidado, para su ocio, empieza también con lo que dicen muchas abuelas, tengo menos tiempo para mis plantas que lo que yo realmente quería para mi jubilación. Uh-huh. Y también obviamente el malestar físico, estas cuestiones de lo que suele pasar muchas veces, que si la abuela realmente tiene la capacidad económica y el física del tiempo para ocuparlo, luego se va rompiendo estos límites y se mete en la vida cotidiana de cómo criar al nieto, en la intimidad de la pareja, de que tiene que hacer esta cosa y ahí aparecen los conflictos.
Y a partir de esto que planteamos que puede, que le sucede a una persona que tiene este síndrome, ¿cómo debería actuar, crees vos, toda la familia? Porque digo, no es solamente, me parece, no está solamente destinado a los abuelos, sino también a nosotros los padres, que contamos con ellos, pero que muchas veces damos por sentado que siempre tienen ganas, que siempre tienen voluntad, que siempre tienen energía, que siempre tienen físico, y muchas veces no. Digo, es importante la charla entre todas las partes, la charla real, la charla cruda, la charla sincera.
Sí, exactamente, así como vos decís, yo siempre digo que hay que tener conversaciones incómodas para que uno se sienta completamente libre con la pareja o con otras relaciones. Y hay que aprender a validar esta palabra, es muy importante, las emociones o cómo se siente la otra persona, porque es válido que no quiera ocuparse de esta situación y que no quiera ocupar el rol que realmente se le fue asignado de forma implícita. Entonces, hay que sentar a todas las partes y empezar a comunicar los límites, qué se quiere ocupar, qué tiempo, qué cantidad de días, el disfrute propio de la abuela que está para otras situaciones. Entonces, encarar el cuidado de sus propios nietos desde un aspecto mucho más de amor incondicional que tiene la abuela, pero no como una imposición y algo que termina siendo una obligación que no corresponde para la edad que tiene la abuela. Y obviamente hay que tener en claro que hay que priorizar por el autocuidado de la abuela por la edad en la que se encuentra.
Claro. ¿Qué pasa cuando los abuelos trabajan 8 horas diarias o más y tienen que colaborar con el cuidado de los nietos? Es difícil decir que no. Y le agrego el mensaje del lado del oyente, porque no está identificado, solamente dejo un mail. ¿Qué pasa en este contexto tan particular, Alexis, de crisis, en donde tal vez muchas familias ya no pueden acceder a pagar ayuda extra, una niñera, alguien que colabore? Entonces digo, el abuelo tal vez se ve en una, la abuela se ve en una encrucijada de decir, bueno, tengo que ayudar a mi hija, a mi hijo, a la familia, pero también están agotados.
Sí, por supuesto, se ve en diferentes familias donde el contexto económico no termina colaborando en esta situación y por ahí la abuela y los padres se van a trabajar y la abuela se hace responsable durante todo el día y aparte también que si puede ser abuela joven de 40 o 50 años tiene su propio trabajo, ¿no? Entonces se tiene que hacer cargo de estas situaciones y lo que hay que hacer es enseguida comunicarle, decirle que hay que tener cierto límite, cierto respeto hacia esta persona y bueno, ¿qué tarea se va a ocupar de por ahí despertarlo, de darle el desayuno y luego, dependiendo de la edad, porque no es lo mismo que sea un bebé, que sea alguien de mediana edad o alguien un adolescente, ¿no? Entonces por ahí entran en conflicto con las propias creencias y valores que tiene la abuela, mucho más grande con el propio adolescente. Entonces, lo que yo siempre digo es, dependiendo de cada caso particular, hay que poder comunicar qué rol quiere ocupar la abuela sin poder entrar en los límites, la inestabilidad de la propia intimidad de la pareja y también lo que es la propia preservación de su espacio, de su tiempo, de la abuela, no importa la edad que tenga.
Eso es muy importante, ¿no? Lo que dijiste al final, la propia preservación de su espacio y de sus tiempos y de sus actividades, ¿no? Darle prioridad a eso.
Sí, por supuesto, porque hay que entender que más allá del rol que termine cumpliendo es una persona que tiene voto en la familia y que ya ha cumplido por ahí por edad de criar a sus hijos, la historia de decir, bueno, yo ya te quería a vos, ahora te estamos a vos y no tengo por qué hacerme cargo de esta situación, dicen las abuelas, sí me ocupo de malcriarlo, pero no de criarlo.
Te doy vuelta a la situación. ¿Qué pasa si una abuela o un abuelo decide, bueno, yo sí quiero formar parte de la rutina de los chicos, quiero participar, los quiero cuidar? Tienen que también estar dispuestos, si aceptan eso, a los límites que por ahí ponen los papás en cuanto a la crianza, decir, bueno, en esto sí me gusta, esto quiero que hagan y esto no. Digamos, tiene que haber una apertura también una vez que uno acepta, por supuesto, con los límites correspondientes. Pero hablamos de los límites de los dos lados, ¿no?
Sí, exactamente, así como vos dijiste, como fuimos un poco planteando al principio de la conversación, es que ahí por una cuestión económica y que realmente se quiere hacer cargo, entonces al pasar muchísimo tiempo la abuela con su nieto siempre le va a terminar enseñando o implementando crianzas en cuanto a sus valores, a su forma de ser, en cuanto a que se dedica mucho tiempo por ahí, dedicarse más tiempo a la lectura. Tengo casos que por ahí la abuela a su nieto de 10 o 12 años le empieza a enseñar a tejer, a crochet, todas estas actividades donde disfrute, y por ahí la madre o el yerno o la yerna no quiere que haga esta situación. Entonces, para no entrar en estos conflictos hay que tener esta conversación tanto con la pareja de los hijos, con la propia abuela, a ver qué quiere darle, qué tipo de alimentación, por ahí, si son veganos o no son veganos. Entonces, estas particularidades que son propias de cada familia hay que conversarlas para que no entre en conflicto, y luego la abuela por ahí la determinan recriminando, bueno, se saco el nieto porque se está comportando de manera mala.
Mirá lo que dice un oyente que dice, por favor no digan mi nombre, es tal cual lo que dice Alexis, llevo 2 años de terapia, uno de tratamiento psiquiátrico por ataques de ansiedad, uno los ama con toda el alma, pero el cuerpo y la cabeza tienen un límite.
Bueno, me parece... lo que termina pasando es que el cuerpo y la mente le terminan diciendo un propio límite, y lo que suele ocurrir es cuando la persona deja de ocupar el rol, la familia o este rol o esta situación se termina derrumbando y hay que salir a cuidar a la abuela, ¿no? Entonces, es todo lo contrario, y que el cuerpo le termine dando el alarma y el stop y no quiero hacer más, se determina este rol. Ahí es donde recién sale a colación este síntoma, porque hay que saber que este síndrome es una cuestión de dinámica familiar, pero la consecuencia es que siempre este rol y la responsabilidad recaen sobre una sola persona.
Es lo que decías, Alexis, y con esto cerramos. Cada familia es un mundo, cada realidad es distinta. Lo importante me parece es que visibilicemos que el síndrome existe, porque hay muchos que creen, bueno, son abuelos, tienen que dedicarse a eso, tienen que cuidarse a los nietos. No, esto existe. Hay muchos pacientes que vos recibís que lo existen, y está bueno validarlo y hablarlo y sobre todo plantear cómo enfrentar en las dinámicas familiares este tipo de situaciones, hablando con límites que son sanos, mientras estén bien puestos. Digo, pero el síndrome existe.
Sí, por supuesto, el síndrome existe, está bastante invisibilizado porque es una dinámica en la cual de forma cultural es una cierta imposición en que el abuelo tiene que hacer esta situación y tiene que querer a la nieto. Y lo que hay que hacer en realidad es aprender a descubrir la propia identidad de la abuela para tener un equilibrio saludable entre su propio cuidado y el autocuidado que se tiene a sí misma, ¿no?
Gracias. Es el licenciado Alexis Alderete, matrícula profesional 85.367. Nos ayudó a entender y a visibilizar el síndrome de la abuela esclava. Alexis, gracias. Un abrazo.
A ustedes, que tengan buen día. Saludos.
Cadena 3 presentó La Mesa de Café.